Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Deportes, deportes.
Aquí seguimos. Hola a todos, muy buenas tardes. 30 minutos por encima de las 3, a golpe de viernes 5 de febrero de 2021. Arrancamos el tiempo para el deporte en las Rías Baixas. Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra. Esta mañana se han sorteado las semifinales de la Copa del Rey y todavía no soy capaz de explicarme el porqué, pero minutos después del sorteo, los operadores de televisión hacían oficiales cuáles son los horarios de los partidos. Y esto llevaba a la Liga a modificar los horarios de la siguiente jornada del Campeonato Nacional de Liga. El Celta, recuerdo que en la siguiente jornada, después de que el próximo lunes se mida con el Atlético de Madrid en el Wanda Metropolitano, va a recibir al Elche, un partido que estaba fijado para el fin de semana. Pues bien, la Liga, insisto, todavía no sé por qué, ha decidido cambiar el partido del Celta contra el Elche para el viernes, lo que supone que los del Chacho Coudet jugarán el próximo lunes y la siguiente jornada la van a arrancar jugando el viernes siguiente. De verdad que la falta de previsión de los que luego dicen y se jactan de ser la mejor liga del mundo a veces es absolutamente impredecible y sobre todo la mayor de las veces es absolutamente bochornosa. Difícil de explicar la decisión que ha tomado la liga a las carreras, aunque tiene toda la pinta de que esto vuelve a ser una vez más una muestra de esa guerra de trincheras que tienen montada Javier Tebas y Luis Rubiales, a la sazón el presidente de la Liga y de la Real Federación Española de Fútbol. Estamos a las puertas de un fin de semana extraño porque no juega el Celta, lo decimos, juega el próximo lunes para cerrar la jornada número 22, pero atención al fin de semana deportivo que tenemos por delante. Partidos apasionantes en la Liga Sobal, en la División de Honor Femenina, en la División de Honor Plata, mucho en juego sobre todo para la Canor Novas, que quiere pelear por estar la próxima temporada, ojalá sea así, con Cisne y con Balonmán Cangas, con Frigoríficos de Morrazo, en la primera división del balonmano nacional masculino. Tenemos baloncesto, tenemos fútbol sala, por fin vuelven a competir después de la pesadilla por el coronavirus que han vivido en las últimas semanas las chicas del Pollo Pescamar. O sea que yo que vosotros no me desengancharía de la sintonía, de la antena de la cadena COPE, porque tenemos mucho que contar con Rodrigo Rodríguez y con Tonecho Vilela, que vaya dos profesionales que tenemos al otro lado del cristal, que hacen un trabajo fantástico. Con el saludo de quien nos habla, de Santi Peón, y con nuestro beso, como siempre, nuestro abrazo, nuestro cariño para ti, Antonio Estévez. Lo digo siempre, pero es que cada día lo hacemos un poco más. Te echamos mucho, mucho de menos, Antonio. Sony 33, las 3, arrancamos. Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra.
¿Va a subir la leche de vaca?
¿Cuánto me puede costar una hectárea?
¿Qué va a pasar con el precio del aceite de oliva?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
8:30, una hora menos en las Islas Canarias. Son las 7 noticias más importantes de los últimos 7 días. Malos precios.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española que ya escuchan 1.086.000 personas.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Jornada 22 del Campeonato Nacional de Liga que a los amantes del fútbol, sobre todo al celtista de pro, al aficionado del Celta, pues le va a hacer esperar hasta el próximo lunes a las 9 de la noche. El partido que va a medir en el Wanda Metropolitano al Atlético de Madrid y al Real Club Celta será el que ponga el broche de oro, como digo, a la jornada número 22. Estamos todos muy pendientes de que no sigan apareciendo casos positivos en el Atlético de Madrid, que hasta el día de ayer presentaba 4. Si se confirman evidentemente todas las bajas, porque algunos son ya de días atrás, de días anteriores, de semanas anteriores, si se confirman las 4 bajas, ojo, porque el Cholo, aunque es verdad que tiene un plantillón y que tiene un equipazo, pues ojo, porque va a tener que tirar de gente quizá menos habitual, que a lo mejor se pueda resentir un poco más y que pueda abrir un poco, si cabe, la ventana de la ilusión para el aficionado del Celta, que a lo mejor a golpe de viernes, cuando todavía faltan varios días, pues quizá pueda estar pensando, es que claro, la visita al Atlético de Madrid, líder destacado, líder más que solvente de la categoría y candidato sí o sí número uno a ganar la Liga, pues quizá no llega para el equipo del Chacho Coudet en el mejor momento. Pero si tiramos de tópicos, en la liga y que medirse contra todos, en algún momento le iba a tocar. Así que el Chacho Coudet tiene todavía 3 sesiones por delante. Digo 3 porque una ha arrancado a las 3:30 de esta tarde, quedarán la del sábado y la del domingo. Durante este fin de semana conoceremos, por supuesto, la lista de convocados del entrenador argentino, a la que en principio no debería encontrar demasiadas sorpresas. Quizá la principal, la más llamativa, porque además es esperada, es el regreso de Denis Suárez, que no pudo estar en el último partido que disputó el Celta después de ser contacto de un positivo por coronavirus. Denis va a volver a la lista de convocados y previsiblemente Denis va a volver al equipo inicial. A día de hoy las únicas bajas que tiene confirmadas el Chacho Coudet son las de David Junca y las de Sergio Álvarez, los dos futbolistas que arrastran distintos problemas físicos y que por lo tanto no van a estar para el partido frente al equipo del Cholo Simeone. Ya nos dijo en referencia a los positivos en el Atlético de Madrid, nos lo contaba en el día de ayer nuestro compañero Antonio Ruiz, que no peligra el partido, que son muchos los casos positivos, pero que si no aumenta, no peligra el partido entre colchoneros, entre el equipo madrileño y el equipo gallego. ¿Quién, junto con Denis Suárez, va a estar en la convocatoria y además también todo el mundo lo espera en el once inicial? Es Renato Tapia, el futbolista que junto con Iago Aspas más está destacando en lo que llevamos de temporada en el Real Club Celta. Tapia, en declaraciones a la Liga, dice estar contento en el Celta, dice estar muy contento en Vigo porque aquí se siente valorado y además lo hace en la que para él es, quizá con la Premier, la competición más destacada del mundo.
Sobre todo halagado, ¿no? Llegar a un país nuevo, a otra realidad, que hablen de ti, que se reconozca tu trabajo, satisface mucho. Eso también hace que uno se sienta valorado.
Un Tapia que, insisto, en declaraciones a la Liga de Fútbol Profesional, a la Liga Sports, también valoraba el cambio de timón que supuso la llegada del Chacho Coudet.
Duro, donde los resultados no nos acompañaban. Yo creo que era despertar. Se dieron los resultados y creo que se dieron también gracias a él. Nos hemos dado cuenta de lo que somos capaces y creo que este equipo da para más y que vamos a dar el más del 100% para llegar a arriba.
Y más sonidos. Hemos escuchado, por ejemplo, en las últimas horas, gracias a un reportaje simpático, divertido, bien organizado, porque también reconocemos cuando el club hace las cosas bien por parte del Celta, con preguntas a Sergio Álvarez, que no está pasando un buen momento porque lleva muchos meses lesionado y no se acaba de recuperar de los problemas en ambas rodillas que ha sufrido durante estos últimos meses. El club ha organizado unas preguntas virtuales por parte de alguno de los chicos, de los más pequeños que forman parte de la cantera del Real Club Celta. Preguntas que iban dirigidas al propio Sergio, que ya sabemos que tiene un carácter muy campechano, es un tío muy tranquilo, que es un tío muy simpático y que respondía con total y absoluta normalidad. Por ejemplo, cosas curiosas que los más pequeños de la cantera del Celta le preguntaban al Gato de Catoira. Si no hubiese sido futbolista, ¿a qué se hubiese dedicado?
Sí que tengo claro que me intentaría dedicar a algo relacionado con deporte, porque me gusta el fútbol, evidentemente, que voy haciendo, pero gustame todos los deportes, sobre todo practicarlos y verlos también. Entonces creo que me dirigiría máis hacia ese tema, ¿no? Hacia facer algo relacionado con cualquier tipo de deporte.
Y si en algún momento, en su ya larga carrera como portero, Sergio Álvarez hubiese dicho, oye, pues me he cansado de jugar de portero, o antes de ser portero profesional, ¿en qué otra posición del terreno de juego me podría yo ver, a lo mejor?
O doado sería decir che dianteiro, porque son los que marcan los goles, estas cosas. Pero no sería dianteiro, igual sería, no sé, complicado, central, lateral, quizás algo de eso, pero por decirte algo, pero no sabría qué decirte, ¿verdad?
Un Sergio que, aunque no está teniendo suerte, no está pudiendo jugar, porque insisto, está lesionado, lleva ya muchos meses alejado de los terrenos de juego, siempre ha sido una persona muy cercana y muy valorada, muy bien valorada por el celtismo y sobre todo muy querido por todos los aficionados del Real Club Celta. Pero claro, como portero, como futbolista, pues comete errores, lo asume con total y absoluta normalidad y tiene una máxima que aprendió de uno de sus entrenadores hace ya algunas temporadas que quiso compartir con los más pequeños de la cantera.
Os erros sempre existiron, existen e seguirán existindo, non? Entón creo que o máis importante para eso é estar preparado para cando cometas un, non? Creo que o máis importante é intentar esquecelo canto antes, olvidarse. Teño unha frase, non, que me dixo un entrenador, que que hai que ter unha memoria de peixe, non? Que son de 2 segundos, non? Tanto para o bo como para o malo. Ao final hai que vivir do presente.
Esta filosofía, que a nadie se le olvide, aunque ahora no acompañan buenos tiempos para él, llevó a que el gato de Gatoira, que Sergio Álvarez, fuera, por ejemplo, en la temporada en la que el Celta alcanza las semifinales europeas frente al Manchester United, el portero mejor valorado de la competición. Fue elegido como mejor portero de la UEFA Europa League. Y eso que, por ejemplo, el Manchester, que eliminó al Celta, tenía al Gato Romero, al argentino, como guardameta. O estaba, por ejemplo, Onaná como guardameta del Ajax. Aún así, pues desde la UEFA decidieron elegir, por algo sería evidentemente, a Sergio Álvarez como mejor portero de aquel año. Aquel año, recuerdo, porque además viajamos con el Celta, estuvimos haciendo Estevez y Servidor todos los partidos europeos, además de la Liga y la Copa del Rey. Recuerdo que aquella temporada fue absolutamente sensacional para Sergio Álvarez, que tiene también un referente como portero, al que seguramente muchos recordaréis, porque jugó en el Barça y jugó también en un gran club europeo, bien cerquita de Vigo.
A verdade nunca fun de ter, bueno, así xogadores favoritos, nin moitos ídolos, ni nada, pero sí quizás un portero que me chamou a atención, que creo que empezou a cambiar quizás un pouco a forma de parar, de ver o fútbol, era Vítor Baía, que foi un portero que estuvo no Porto, estuvo no Barcelona, bueno, creo que foi un portero que sí que me gustou, non? Que era diferente.
Por supuesto, desde aquí le deseamos, porque es un tipo sensacional, toda la suerte del mundo y una rápida recuperación, o que siga, que intente seguir por el buen camino de la tranquilidad, de la paciencia en esta recuperación de los problemas de rodilla que le ha dado o le ha generado tantas complicaciones durante todos estos últimos meses. Recuerdo que al equipo le quedan todavía varias sesiones de trabajo. El lunes contamos toda la previa del partidazo que cierra la jornada número 22 del Campeonato Nacional de Liga entre el Celta y el Atlético de Madrid en el Metropolitano.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
¡El number one!
En el deporte.
¡Pepe Domingo!
Dime.
¿Cómo mola una final, eh?
Mola mucho.
En el entretenimiento.
La peli que más me gusta a mí es de Sean Connery.
Muy buena peli.
En la información.
¿Hay algo de última hora en torno al partido que arranca?
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama. Tiempo de juego. Lo damos todo.
Y 42, las 3, seguimos en Deportes Cope para toda la provincia de Pontevedra. Sí, juegan los equipos de las Rías Baixas en Segunda División B. Y ojo, porque tenemos 3 auténticos partidazos. Mañana, sábado, a las 5 en Pasarón, el Pontevedra va a recibir al Zamora, un equipo, el castellano leonés, que no se quiere descolgar de los puestos altos de la tabla clasificatoria. Ojo, porque el Pontevedra tiene por delante una semana muy intensa, en la que, insisto, mañana va a recibir al Zamora, tiene partido el próximo miércoles recuperando el encuentro que en su día fue aplazado frente al Guijuelo, y por supuesto el siguiente fin de semana deberá volver a competir. Así que semana de 9 puntos, que es importantísima, vital en la carrera que tiene el equipo de Jesús Ramos para intentar seguir peleando hasta el último día por el ascenso de categoría. Los otros dos equipos de nuestra provincia jugarán el domingo por la mañana a las 12. En el Reina Sofía de Salamanca va a visitar el Celta B al líder destacadísimo de este grupo de la categoría de bronce del fútbol nacional, a Unionistas, del que habla así el entrenador del Celta B, Onésimo Sánchez.
Bueno, nosotros respetamos a todos los rivales, sabemos la dificultad que tiene ganar en esta categoría y más con ciertas connotaciones que nosotros tenemos. Bueno, es el líder, por algo es, ahora mismo es el mejor equipo de la categoría, su campo también es diferente, tendremos que adaptarnos, sin excusas.
Tendremos que adaptarnos, dice Onésimo, porque recuerdo que el Reina Sofía, el campo donde juega como local Unionistas, es campo, tiene césped de hierba sintética, algo a lo que evidentemente no está acostumbrado el Celta B, que disfruta de sus buenas instalaciones en el campo de Barreiro y también cuando entrena en la ciudad deportiva de Amadroa, que siguen siendo las instalaciones que siguen utilizando tanto el Celta B como el resto de categorías base, de categorías inferiores del filial del Real Club Celta. El otro gran partido para los nuestros de la jornada va a ser en el campo de Obao, se va a disputar el domingo también por la mañana, también a las 12, y va a medir al Coruxo con el Deportivo de La Coruña. Un Depor que vive un momento crítico a nivel institucional y también un momento muy difícil a nivel deportivo. Le está costando muchísimo ganar. El fútbol que hace el Depor es de todo menos vistoso y va a visitar el campo de Obao, que en función de cómo venga el fin de semana, de cómo venga mañana sábado a nivel de lluvias, aunque parece que vamos a tener un pequeño respiro, ojo, porque el campo se puede poner muy complicado para la teórica idea de fútbol que tiene el entrenador del Depor, Rubén de la Barrera. Desde luego, partido importantísimo para el Corusio, que necesita sumar los 3 puntos. El último encuentro que jugó como local el Corusio, recuerdo que fue capaz de ganarlo por la mínima. Importantísimo el triunfo frente a la Unión Deportiva Salamanca. Pero el Corusio viene también de perder el pasado fin de semana en Santiago frente al Compostela. Así que el partido es realmente importante. Y además Michel Alonso tiene una buena noticia, porque va a poder recuperar a Mateo, que no pudo estar en el Vero Boquete de Santiago, como digo, el pasado fin de semana. Además, en tercera división se adelanta un partido para mañana, el que va a medir al Arenteiro con el Estradense. El resto de la jornada queda para el domingo. Pontellas Barco, Choco Arosa, Ribadumia Alondras, Rápido de Bouzas, Unión Deportiva Ourense y Ourense Club de Fútbol, que va a recibir a Latios de Oporriño.
Este fin de semana, Cristina tiene un plan.
Desde las 10 de la mañana hasta las 2, quiero contarte las mejores historias. Emocionarme contigo. Reírme contigo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López Schlichting.
Aparcamos el mundo del fútbol, nos pasamos al balonmano, porque menudo fin de semana también que tenemos por delante. En la Liga Sobal, mañana a las 5 de la tarde, en el Municipal de Pontevedra, el Dixa Modular Cisne va a recibir al Granollers. Para el domingo, a las 12 del mediodía, en el mítico pabellón de Artalecu, en el País Vasco, Bidasoa, el Bidasoa de Joan Ledo, va a recibir a Balonmán Cangas Frigoríficos de Morrazo. Recuerdo que antes de que arranque la jornada, Cisne ocupa puesto de descenso, no así el Balonmán Cangas, después de conseguir un triunfo balsámico importantísimo entre semana frente al Atlético Valladolid. En la División de Honor Femenina, mañana a las 8 de la tarde en Cantabria, Pereda Atlético Guardés. Guardés que está teniendo muchísimos problemas para competir con relativa normalidad desde que arrancó este año 2021. Eso sí, como ha visto aplazados varios partidos por casos de coronavirus, los próximos días que tiene por delante el equipo de José Ignacio Prades son para agarrarse los machos, porque tiene mucha competición y muchos de esos partidos son realmente complicados. También mañana, pero a las 8:30 de la tarde, en el Municipal de Oporriño, el Porriño va a recibir al Tenerife. Y en División de Honor Plata tenemos también partidos muy destacados. Mañana a las 7 de la tarde en el Lalín Arena, el Balonmano Lalín va a recibir al Alicante. El domingo a las 12, el Teucro recibe al líder, al Barça B. Y a la misma hora, el San Pablo Burgos va a recibir a la Canor Novas. O lo que es lo mismo, el tercero, el Burgos, va a recibir al segundo, que es el equipo rosaleiro. Los dos están empatados a puntos. Es importantísimo este partido para la Canor Novas, que necesita seguir sumando de a dos, porque todos estos puntos que acumula contra rivales directos después generan ventaja en la fase de ascenso a la Liga Sobal. Este año, con los cambios, hay que reconocer que es todo un poco más complicado, un poco más lioso, pero lo importante es que el equipo de Álvaro Senovilla sume los 2 puntos frente a un rival complicado como es San Pablo Burgos. El partido, insisto, en la matinal del domingo en el pabellón del Plantío. Y tenemos que acabar el balonmano con una mala noticia, porque se han confirmado los peores pronósticos en torno a Cecilia Cacheda, que finalmente, después de lesionarse con Liberban Gijón en el partido de Copa de la Reina disputado entre semana, insisto, se confirman los peores pronósticos. Sufre rotura de ligamento cruzado anterior de la rodilla. Va a ser operada el próximo martes. Se pierde, por lo tanto, lo que resta de temporada. Lo único que nos queda desde aquí, querida Cecilia, desearte toda la suerte del mundo, que la cirugía vaya estupendamente y que la recuperación sea como tú deseas, para poder disfrutar de tu juego, que es lo que más nos gusta, lo antes posible en las canchas de toda España.
Es Herrera en COPE.
Señoras, señores, me alegro, buenos
señoras,
días.
Señoras, señores, me alegro, buenos días.
Es mediodía, es la tarde.
Muy buenas tardes a la gente, gente.
Muy buenas tardes a la gente, gente.
Es la linterna, es el partidazo de COPE, es la noche, es tiempo de juego.
¡Hola, hola!
¡Hola, hola!
¡Hola, hola!
Es COPE.
Eres tú.
bajamos un poco el ritmo y las pulsaciones para dar cuenta de una luctuosa noticia, de una muy triste noticia que hemos conocido esta misma mañana relacionada con el mundo del baloncesto. Ha fallecido el gran Paco Martínez, un histórico del baloncesto gallego, un histórico del baloncesto vigués y sobre todo un histórico del Celta de baloncesto. ¿Cómo olvidar, para aquellos que amáis el deporte de la canasta, aquel triunfo en la Copa de la Reina del año 1981? Nos atiende, y además se lo agradezco especialmente, porque sé que no es un momento fácil para él, el presidente de la Federación Galega de Baloncesto, Paco Martín. Hola, presidente, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Sandy.
Bueno, lo primero, sí. Pregunta obligada, ¿cómo estás, Paco?
Pues mira, estoy muy afectado porque la verdad me sorprendió la noticia, me enteré unos días y no sabía que estaba en esta situación ya, pues vamos, con paliativos, y la verdad es que me impactó, porque la verdad es que a Paco le conozco pues eso, de hace muchos años, y recuerdo aquella Copa del Rey en la que tuve, vamos, de presenciarla y ver cómo estaba el pabellón y cómo el ambiente, y bueno, pues, y luego pues oye, la convivencia que he tenido con él, aparte, pues oye, una persona muy entrañable y muy querida, y bueno, una persona que ha sido un referente en el baloncesto vigués, y bueno, con el Celta y en general, ¿no? Es decir, en el baloncesto gallego, pues una persona muy conocida, porque además, ya independientemente del aspecto deportivo, era una persona con una forma de ser que era muy próxima, y bueno, en las organizaciones de los homenajes estos que le han hecho a Quino Salvo, pues uh-huh. Ha sido el alma ahí también organizándolo y tal, y bueno, ¿qué quieres que te diga? Que sí, que lo siento, bueno, que estoy muy afectado, y bueno, pues la verdad es que en fin, ya cuando estamos en esta edad, como yo tengo, pues cuando muere así una persona, pues es doble, ¿no?, el tema, o sea que lo siento muchísimo, y que estas cosas, hasta que no pasan, la verdad no te das cuenta de lo que representa una pérdida como él, o sea que lo siento muchísimo, y se lo hago llegar a la familia, aunque mañana me quiero acercar al tanatorio para darle el pésame, porque tengo también mucha relación con su sobrino, con César, que también ha jugado en Maristas, y bueno, pues es una situación, pues oye, muy triste, y darle el pésame, y bueno, pues estar con ellos y darles un abrazo en este sentido virtual, podríamos decir, ¿no? Pero bueno, es lo que te puedo decir.
De lo que recuerdas de Paco Martínez, ¿con qué te quedas, presidente?
Pues mira, me quedo fundamentalmente con la persona, ¿no? Porque creo que el deporte, como yo digo siempre, y si estoy aquí en la federación, es porque creo que se trata de ayudar a cantidad de niños pequeños, pues que oye, que inicien sus contactos, sus relaciones a través del deporte, aparte de la escuela, ¿no? Y luego, pues oye, eso te ayuda a ser mejor persona, ¿no? Porque los que somos deportistas, por lo menos los que yo me he rodeado, la verdad es que tienes tantos amigos, y bueno, pues oye, eso hace que cuando falta uno, se marcha uno, como el caso de Paco, pues lo sientan mal, ¿no? Es decir, somos una casta, podríamos decir, los que hacemos deporte, y que nos ayuda a fomentar una serie de valores, y es lo que ese perfil de Paco es el que yo me quedo con él fundamentalmente, ¿eh? O sea que es lo que te puedo decir en estos momentos, momentos pues para mí duros.
Paco, te lo decía antes cuando charlábamos para concertar este ratito de conversación, lo reitero de forma pública, sé que no está siendo un día fácil, un momento fácil para ti, así que de verdad, de corazón, con el corazón en la mano, nuestro más sincero agradecimiento por también atender a la llamada para hablar, para recordar la figura de Paco Martínez.
Te lo agradezco, y oye, quiero aprovechar también, oye, para desearle una pronta recuperación a Antonio Esteves, que uh-huh. también me enteré que estaba hospitalizado, que lleva ya un tiempo. Y bueno, pues desde aquí le quiero hacer llegar mi pronta recuperación, que es un tío fuerte, y un abrazo muy fuerte también para él.
Pues Santi, dicho queda también. Paco Martín, presidente de la Federación Galega de Baloncesto. Lo dicho, muchísimas gracias. Un abrazo enorme.
A vosotros, un abrazo. Hasta luego.
Sé que muchas veces suena frío, pero lo repetimos muchas veces, pero por desgracia es así, la vida sigue, aunque por supuesto, por descontado, nos sumamos al dolor de su familia, de sus amigos. Desde aquí, descanse en paz un referente del baloncesto en nuestra comunidad, como siempre ha sido Paco Martínez. Pero insisto, todo sigue, la vida sigue, y por lo tanto sigue la competición. Por ejemplo, en Liga Femenina 2 tenemos este fin de semana jornada número 19 del campeonato, con el Celta Zorca, que por fin vuelve a competir después de superar los varios casos de positivos por coronavirus que han aparecido en su plantilla en las últimas semanas. Va a jugar en Tenerife Tenerife mañana a la 1:00 p.m. y atención a lo que tenemos mañana por la tarde a las 7 en Vilagarcía de Arousa, en el pabellón de Fontecarmoa. Un duelo por todo lo bajo, duelo muy exigente entre Cortegada y Arxil. La entrenadora de las pontevedresas es Maite Méndez. Hola Maite, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, partido, como decimos, muy, pero que muy importante el de mañana para vosotras, también para el equipo local, para Cortegada. Partido imprescindible, fundamental para los dos equipos.
Sí, antes de nada, sumarme las condolencias por el fallecimiento de Paco. Uh-huh. Buen amigo también en este último tramo de su vida del club y no quiero dejar pasar esa situación para pues daros nuestras condolencias.
Uh-huh. Por supuesto, gracias.
Centrándonos un poco en lo que nos deja la vida.
Sí.
Sí, partido duro, partido difícil para ambos, nosotros no nos podemos despistar tampoco. Y bueno, yo creo que hemos entrado en unas dinámicas parecidas últimamente los dos equipos. Nosotros estamos, la verdad es que hemos mejorado algunos aspectos del juego y nos hemos quedado muy cerquita de ganar algunos partidos pues importantes o trascendentes que hemos jugado en este último mes, pero bueno, no ha sido así y seguimos ahí con 5 victorias, ¿no? Entonces va a ser un partido difícil para ambos.
¿Intuyes, antes de ese balón al aire, de ese primer balón al aire, un partido de muchos nervios, de cierta tensión, incluso me atrevo a decir, en Fontecarmoa?
Hay presión, hay mucha presión. Yo no suelo hacerlo, pero he estado revisando un poquito la prensa y los medios y hay presión, hay mucha presión en el ambiente. Yo creo que, bueno, pues que hay que juzgar lo que pasa en la pista y lo que allí suceda será lo que devenga, digamos, el resultado final, ¿no? Entonces tenemos que salir muy concentradas, salir intentando pues comernos un poco esa ansiedad que tenemos últimamente y bueno, tener lectura también de lo que pasa en el partido, que es muy importante.
Maite, ¿cómo llegáis al partido de mañana en Vilagarcía?
Bueno, llegamos en un momento un poco de bajón por la derrota de Ibaizábal y las dos derrotas de Ibaizábal en un periodo de 15 días, porque tuvimos que jugar también el partido aplazado. Pero bueno, hemos ganado a Rosalía, tenemos el Vázquez Vera escogido como aristas y Rosalía, y tenemos que seguir remando en este momento, ¿no? Creo que físicamente hemos dado un cambio que ahora mismo, bueno, pues no sé cómo estaremos mañana, ojalá podamos estar bien otra vez, a un buen nivel, sobre todo defensivo, y a ver, ¿no? Porque los partidos no son solo como los plantea, sino como se desarrollan después. Seguro que va a ser un partido de nervios para ambos equipos, será importante ponerse por delante en el marcador pronto y bueno, desde luego trabajar hasta el final.
Y seguro que no despistarse en ninguno de los cuartos, como sucedió, por ejemplo, en el último partido en el que acabó perdiendo el Arxil, donde hizo 3 cuartos buenos, pero al final al primero, sin duda, te acaba marcando. Todo lo que suceda mañana en Fontecarmoa lo vamos a contar aquí el próximo lunes, ese partidazo entre Cortegada y Arxil de Liga Femenina 2. Entrenadora Maite Méndez, gracias por atender la llamada de COPE. Suerte, que sea un partido vistoso y que gane quien más lo merezca mañana.
Venga, muchísimas gracias. Un abrazo.
Un abrazo para ti, Maite, gracias. Por último, en baloncesto en silla de ruedas, tenemos el partido que fue en su día aplazado frente al Getafe. Se recupera mañana a las 6:00 p.m. en el pabellón Pablo Beiro de Bouzas. Recuerdo que los madrileños llegan colistas y que todavía no han estrenado su casillero de victorias. Suerte para el Ibercon Sanfiz, que busca la que sería su segunda victoria consecutiva.
La noticia del día es la confirmación de lo que nos contaba Miguel Ángel Díaz. Miguelito, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma?
¿Qué tiene Hazard?
Tiene una rotura fibrilar.
Hay contenidos deportivos que solo encontrarás en el partidazo de COPE.
Guillem Balagué.
Juanma, buenas noches.
También maneja Guillem información de primera mano sobre lo que está atravesando Hazard.
No soporta la exigencia, eso bloquea su mente y facilita las lesiones. Y como me ha dicho un amigo suyo, a la persona no le va nada bien el traje de estrella.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, Juanma Castaño y su equipo consiguen que te acuestes cada día sabiendo todo lo que pasa en el deporte.
El partidazo de COPE. Lo damos todo.
Vuelve por fin en fútbol sala la competición el Pollo Pescamar. Va a jugar el domingo a las 7 en Aseca. recibiendo al Viaxes Amarelle de A Coruña, partido que se puede ver por la Gedu. Así en voleibol, partido mañana para el Vigo Volley contra el Saire Vulcan Aire Canario. Va a ser en el pabellón de Coya a las 6:30 de la tarde. Sigues en la sintonía de COPE. Lunes volvemos. Adiós, buen fin de...
Las 4 de la tarde y las 3 en Canarias.